en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Mañana reunión crucial, reunión determinante para fijar la subida del salario mínimo interprofesional que está congelado desde que comenzamos el 1 de enero a falta del acuerdo entre los agentes sociales y el propio gobierno, que es quien al final debe asumir la decisión en caso de que no se produzca un acuerdo. En estos momentos las posturas difieren. Los empresarios hablan de un salario mínimo interprofesional de unos 1.040 euros aproximadamente y sindicatos como Comisiones Obreras abogan por 1.100 euros, todo eso en 14 pagas y salario bruto, lógicamente. A partir de ahí dicen que la ministra Yolanda Díaz se va a decantar por la propuesta de los expertos en su rango más alto, que eran 1.086. Así están las cosas, pero mañana en esa reunión tendremos una idea todavía más clara. No creemos que dé tiempo a que lo apruebe el Consejo de Ministros de precisamente mañana martes, con lo cual la decisión se pospondrá hasta la siguiente reunión del Ejecutivo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Saludo ya a las personas que componemos este equipo de Madrid Trabaja. Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo comienzas la semana?
Pues con mucha fuerza, con mucha energía, con muchas ganas. Parezco José Luis Moreno sin sus muñecos, pero... ¿Y tú?
Yo bien también.
Bien también, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo la empieza Chus Galán.
Buenas tardes. Bueno, pues con energía también, ¿no? El fin de semana siempre sirve para descansar.
Para recargar pilas, ¿no?
Exacto. Dicen.
Bueno, y además hoy tenemos un programa muy movidito, de muchas oportunidades, como todos los lunes, para trabajar en empresas y también dentro de la administración, además del SEPE. Pero antes de empezar con nuestras ofertas, vamos a recordar nuestras redes sociales. Hoy empezamos por Chus, venga, te ha tocado.
Pues nada, ya saben que nos pueden seguir, mandar sus sugerencias y ver todo lo que las ofertas que tenemos, cursos y demás, en el Twitter, a través de @madridtrabajaom.
Y también lo publicamos en Facebook y allí nos pueden seguir simplemente con dos palabras, teclean Madrid Trabaja.
Y vamos a repasar las ofertas de empleo. Se mantiene la convocatoria en el Ministerio de Defensa de 3.410 plazas para soldados de tropa y marinería.
Sí, para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, los cuerpos de ejército de tierra, armada, aire y del espacio. Este viernes acaba el plazo de presentación de solicitudes para el primer ciclo de selección.
La cadena de moda Zara ofrece 20 puestos de trabajo de mozos de almacén en Parla.
Van a realizar tareas de preparación de pedidos. Es necesario tener experiencia mínima de un año en un puesto similar, vehículo propio y disponibilidad para trabajar en horario de tarde. Además, tienen posibilidad de realizar horas complementarias hasta las 10 de la noche. El salario bruto ronda los 9 euros la hora.
En Collado Villalba necesitan logopedas infantiles.
Se requiere formación universitaria en logopedia, experiencia de al menos un año y conocimientos de sistemas alternativos de comunicación, de terapia miofuncional y otros conocimientos de patologías infantiles. La jornada es a tiempo completo en turno partido de lunes a jueves y los viernes la jornada es intensiva. El salario es según convenio.
El Ayuntamiento de Bustar Viejo convoca diversas plazas de empleo público.
Una plaza de auxiliar administrativo mediante el sistema de concurso oposición, una plaza de coordinador de deportes mediante concurso y además dos vacantes de educadores de casa de niños del municipio. El 13 de febrero expira el plazo de inscripción.
Hay una oferta de empleo en paradores nacionales para camareros y cocineros.
Son 22 vacantes de camareros y 13 plazas de cocineros dentro del programa de primera experiencia profesional, por lo que se requiere tener menos de 30 años, contar con la acreditación de haber complementado esos estudios correspondientes y estar inscrito como demandante de empleo. El salario bruto anual es superior a 16.000 euros.
En San Chinarro demandan técnicos electricistas.
Con formación profesional en electricidad y estudios de inglés nivel intermedio. Van a desempeñar funciones de revisión y de preparación de informes sobre equipos en barcos. El contrato es indefinido, a jornada completa y se ofrece flexibilidad y los trabajadores además deberían tener disponibilidad para realizar al menos un viaje al mes. El salario es de 1.300 euros brutos.
¿Qué te interesa? ¿Alguna de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de enero. Esta es la sintonía que nos comunica todos los lunes con el Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE. No sé si he dicho bien las siglas o el desarrollo de las siglas, pero el SEPE lo conocemos todos, aunque algunos todavía lo conozcan por el antiguo INEM, con lo cual nos tenemos que ir modernizando, porque estas cosas, de hecho ya cuando se nos quede en la mente lo del SEPE, habremos cambiado a Agencia Estatal de Empleo, o sea que por si acaso ve teniéndolo en cuenta. Pero tenemos a Alejandro Yagüe, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues muy bien, te digo que habrá gente que pase de llamaros por el INEM a sí. Agencia Estatal.
Sí, efectivamente, sí, fue el INEM, ahora el Servicio Público de Empleo Estatal, y en este y a lo largo de este año esperemos que ya nos convirtamos en agencia de empleo, entonces pues... Sí. A la gente a ver si se va a poder aprender todos estos nombres, ¿no? Cuando la gente ya se ha aprendido el SEPE, pues bueno, le va a tocar aprenderse uno nuevo.
Si a todo eso unimos el follón que hay en la Comunidad de Madrid, que no en otras regiones, con el tema de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid y del SEPE, pues ya es todo un completo.
Exacto.
Porque tenemos que recordar el SEPE, prestaciones, la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, pues todo lo relacionado con la demanda de empleo, la orientación laboral, los cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que llaman técnicamente las políticas activas de empleo. Pero bueno, te veo muy animoso, Alejandro. Has empezado bien, ¿no? Con mucho ánimo.
Sí, he empezado bien, la verdad.
Bueno, pues mira, nosotros que nos alegramos y nos alegramos también de recibir las preguntas que nos dirigen los oyentes a través de qué
dos
procedimientos.
Vías. Pues hay dos vías. Una a través de WhatsApp, en el número, apunten bien, 652-86-80-99. Lo repito, ya han cogido bolígrafo y papel. El número es el 652-86-80-99. Ahí nos pueden hacer llegar las preguntas, o bien escritas, o lo que más nos gusta a nosotros, y si además les apetece salir en antena, pues dejándonos una nota de voz en el WhatsApp. Y también nos pueden hacer llegar las preguntas a través del correo electrónico con dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, Alejandro, tenemos hoy una nota de voz, así que si te parece vamos a escucharla. ¿Preparado?
Venga, perfecto, vamos allá.
A ver, yo he estado trabajando ahora el mes de noviembre, el 8 de noviembre entré a trabajar en Amazon. una temporada de campaña de Navidad y he estado en noviembre, diciembre y el 9 de enero se terminó el contrato. Yo anteriormente ya había agotado el paro, estuve también apuntada en la RAI, entonces no tenía ninguna ayuda ni subsidio desde hace un año y pico. Y ahora he oído, leído y he escuchado que nos pueden dar una ayuda. Yo tengo 50 años. Entonces ya me he apuntado, soy demandante del paro, ya tengo mi carta y todo, y quisiera saber cómo tengo que proceder, qué solicitud exactamente tengo que pedir por internet para que me den una ayuda, un subsidio, hasta que me salga algo.
Bueno, vamos a Alejandro a explicarle si tiene derecho a alguna ayuda en primer término, claro.
Vale, pues en este caso, si solo ha trabajado este periodo desde que se le reconoció la última prestación, no tendría derecho a acceder ni a la prestación ni al subsidio por desempleo, ya que no reúne el periodo mínimo de cotización requerido. Si por el contrario, desde entonces hubiera trabajado al menos 27 días más y tuviera responsabilidades familiares, pues podría acceder a un subsidio por desempleo.
Ya.
Aquí sí que, bueno, no obstante, aquí al ser mayor de 45 años, porque nos dice que esta persona que tiene 50 años, podría llegar a acceder a la renta activa de inserción si no se ha beneficiado ya de tres de estos programas, siempre y cuando haya permanecido 12 meses de alta como demandante de empleo de forma ininterrumpida en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Oficina de Empleo, y además cumpla pues con el requisito de carencia de rentas y el resto de requisitos.
Uh-huh. O sea, y que tiene que tener presente si ha cobrado ya los tres periodos a los que tiene derecho de renta activa de inserción o no los ha cobrado.
Efectivamente, podría cobrar renta activa de inserción siempre y cuando se encuentre de forma ininterrumpida 12 meses de alta.
Pero si ha estado esos dos meses trabajando, entonces no cumpliría ese requisito, ¿no?
Claro, puede ser para, claro, este es el para explicar el requisito de la interrupción. Sí. Tiene que encontrarse como demandante de empleo 12 meses o más. Entonces se interrumpe esta demanda si existen más de 90 días dentro de los 365. Correcto. Antes de la solicitud.
O sea que como no ha llegado a esos 90 días, pues se echaría, digamos, un vistazo de lo sucedido antes de ese periodo en el que ha estado trabajando. Vale, pues Alejandro, enseguida volvemos contigo y con nuevas consultas de los oyentes, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Y no hemos llegado a la primavera, que es el periodo fuerte de celebración de ferias de empleo, de diversas actividades que organizan los ayuntamientos, las universidades de la Comunidad de Madrid, cuando ya tenemos la primera cita que debes apuntarte. 3 de febrero es cuando se va a celebrar el segundo foro de empleo en Las Rozas. Y vamos a hablar de él con Mercedes Piera, que es concejala de Economía y Empleo en el ayuntamiento de este municipio. Mercedes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de hablar contigo, porque casi estrenáis la temporada de eventos de estas características.
Así es el primer evento de empleo que tenemos en este año 2023, y bueno, pues muy contentos porque está despertando bastante interés, ¿no?, y expectación entre nuestros candidatos.
Bueno, y eso que siempre que hablamos con vosotros recordamos que el Ayuntamiento de Las Rozas tiene una tasa de paro, pues yo creo que de las menores de España.
Así es, somos uno de los municipios con mejores cifras de empleo de todo el país, junto con Majadahonda, Pozuelo y Guadilla. Somos los municipios con menor paro de toda España, siempre estamos en ese ranking de los top 5. En estos momentos tenemos una cifra de paro del 4,7, bueno, casi 4,8.
Sí.
Descendió el paro en Las Rozas un 19% de un año a otro. Hay 531 personas del municipio que han encontrado ya empleo en este tiempo. Y es verdad que podemos hablar de un municipio que, por fortuna, El paro, digamos, no es uno de sus graves problemas. Tenemos un paro estructural de, bueno, pues de personas que de determinados colectivos, que es complicado la inserción, pero aún así trabajamos muy activamente para dinamizar el mercado de trabajo.
Eso te iba a preguntar, porque claro, al tener esa cifra que en comparación a otros lugares es muy pequeña, lo que sí que hay son personas de colectivos como el de mayor de 45 años que tiene más dificultades para que el mercado laboral le abra las puertas.
Así es, nosotros efectivamente nos centramos mucho por un lado en esos perfiles de mayores de 45 años y por eso hacemos estos foros de empleo, que los estamos haciendo de una manera muy enfocada, ¿no? A los perfiles que las empresas del municipio y de los alrededores del municipio nos están demandando y que pueden ser esos perfiles. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, las personas de atención al cliente y de administración son perfiles muy demandados y las empresas no les importa que mientras que esas personas tengan una buena actitud, disponibilidad y tengan una cierta formación, pues no les importa que sean perfiles mayores de 45 años, ¿no? Y de hecho, nuestro primer foro de empleo fue enfocado a esa familia profesional, si quieres, a ese perfil profesional. Sí. Y este segundo foro de empleo se dedica de manera muy específica a otro perfil que también es muy demandado, que es el de los comerciales en general, ¿no? Y que además tiene, digamos, la doble o el doble característica de que las empresas tampoco ponen peros al tema del requisito de la edad, ¿no? Que suele ser un problema, ¿no? Y aparte de esto, de poner en contacto a empresas con demandantes, luego, pues para estos colectivos estamos haciendo también mucha formación en reciclaje, sobre todo de competencias digitales, etcétera.
Por tanto, este segundo foro va encauzado a los perfiles comerciales, pero sobre todo, bueno, ya sabes, Mercedes, que esto de los comerciales en el mundo del empleo tiene mala fama, porque tradicionalmente han sido puestos de trabajo pues que se contrataba más bien autónomos y demás, pero yo creo que esto está cambiando en muchas empresas.
Bueno, yo creo que efectivamente está cambiando y además, en general, la función comercial de una empresa sigue siendo importantísima, porque es al final la manera que tienen las empresas de vender, sean sus productos, sean sus servicios, o por lo menos de prescribirlos, ¿no? Entonces, yo creo que entre los candidatos es importante que ellos sepan la importancia de su labor. Las empresas en general están incorporando personas en sus plantillas. Ahí, por ejemplo, tenemos toda la parte de los teleoperadores, que es muy importante, un asesoramiento, una información a los clientes de esas empresas, pero también muchas veces el organizar, bueno, pues presentaciones o reuniones comerciales y tal. Hay de los dos tipos, o sea, las empresas siguen contratando gente en el régimen de autónomos, pero no debemos olvidar que esto al final es un acuerdo entre también las dos partes, ¿no? Por ejemplo, personas mayores de 45 años, mejor dicho, mujeres, ¿no?
Sí.
Mayores de 45 años.
Que suman dos circunstancias que les dificultan el acceso al mercado.
No, pero te quiero decir que mujeres de esos perfiles a veces les viene muy bien este tipo de trabajos porque tienen una mayor flexibilidad de horarios.
Para conciliar.
Les permiten conciliar, bueno, pues determinadas responsabilidades familiares y yo creo que al final se trata de que las dos partes salgan ganando, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar si visitamos el segundo foro, que al final se me ha juntado lo de feria con foro de empleo de Las Rozas,
bueno,
esta semana?
Pues el foro tiene tres objetivos. El primero, y para eso se han invitado una serie de expertos, es dar a conocer un poco la realidad con cifras del mercado laboral actual y sobre todo haciendo énfasis en esos perfiles comerciales, ¿no? Para que las personas que acudan allí tengan a primera hora una especie de radiografía de qué es lo que está ocurriendo, de las empresas qué es lo que están demandando, los perfiles comerciales qué es lo que buscan, cómo pueden mejorar su formación, su empleabilidad, etcétera, ¿no? Después hay un espacio de feria, digamos, donde unas 7 empresas participantes van a estar haciendo entrevistas rápidas a los candidatos. Es decir, que independientemente de las facilidades que nosotros damos para poner en contacto a empresas y demandantes, no cabe duda que esa relación personal, esa oportunidad de conocerse personalmente, pues es muy importante, ¿no? Y eso es lo que van a encontrar los candidatos en esta feria. Van a encontrar un espacio, una oportunidad para conocer personalmente a los responsables de selección de estas empresas, poderles entregar el currículum, charlar, conocer mejor la actividad, lo que buscan, etcétera, ¿no? Y luego, además, los candidatos, los asistentes, van a encontrar una oportunidad de mejorar su formación y, por tanto, su empleabilidad, porque tenemos previsto una serie de talleres por expertos, además, con temas muy interesantes, como son las neuroventas, ¿no? Por ejemplo, que lo imparten expertos en neurociencia y en técnicas de venta, bueno, pues técnicas, herramientas y estrategias para hacer mejor y ser más eficaz en tu función comercial.
Bueno, pues a partir de ahí, cuéntanos horario, cuéntanos cómo se pueden inscribir los oyentes de Madrid Trabaja.
Les animo a todos los que vivan en Las Rozas y también a los que no vivan a que se apunten a este foro de empleo que va a tener lugar el viernes 3 de febrero en el Hub 232, que así se llama el edificio municipal, calle Cálamos 32, el viernes desde las 9:30 hasta el mediodía. La manera de apuntarse es muy fácil, siempre lo hacemos así. Tenemos un canal de Eventbrite, que es de la concejalía, y ahí yo no te lo puedo pasar ahora el enlace porque bueno, es muy largo, ¿no?
Sí.
Pero en Google los interesados seguro que lo van a encontrar. Canal Eventbrite del Ayuntamiento de Las Rozas y el Foro de Empleo.
Claro.
Enseguida lo van a encontrar ahí y se pueden apuntar.
Bueno,
por supuesto,
es que Eventbrite hay que recordar que es una de esas páginas para conseguir ticket de diferentes acontecimientos.
Eso.
Y en este caso que no se asusten porque me imagino que la entrada es gratuita, aunque utilices Eventbrite, ¿no?
Exacto, correcto. Gracias por recordarlo. Efectivamente, la entrada es totalmente gratuita. Quien esté familiarizado ya con el canal sabe que siempre hay como, parece como que estás adquiriendo un ticket, pero no, en este caso adquieres un ticket de coste cero, ¿no? Todos los eventos que organiza nuestra concejalía, sobre todo cuando son para fomentar el empleo, son totalmente gratuitos, pero es verdad que a través del canal Eventbrite pues es una manera para nosotros más ágil, más rápida y más eficiente de gestionar las inscripciones.
Correcto. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que además de esa formación, esa información también de las necesidades del sector, pues siempre esto del networking es un buen momento en una iniciativa como este segundo foro de empleo en Las Rozas para que podamos acudir, nos pongan cara, podamos charlar y a partir de ahí pues puede surgir una oportunidad de trabajo que siempre es bienvenida. Mercedes Piera, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por invitarnos. Un abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
We'll be right back. Muchas son las empresas tecnológicas que buscan talento. Sabemos que además aquí, ahora lo preguntaremos, pero la sartén por el mango la suelen tener los candidatos, porque hace falta tanta gente en diversas profesiones que casi son ellos los que ponen las condiciones. Pero no obstante, aquí abrimos una ventana a todas esas empresas interesadas en captar este tipo de talento, porque entre otras cosas también te puede servir para si te estás planteando un reciclaje profesional o tienes a tus hijos pensando qué es lo que van a hacer a partir del curso próximo, si deben empezar una FP o una enseñanza universitaria, pues que sepan que aquí hay trabajo. Y vamos a hablar con una empresa que se llama SDG Group y tenemos a José Ortego, que es el director de Recursos Humanos, pero como son tan modernos, le llaman The People First. José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, me encanta esto de la gente primero.
Exacto, sí. Suena, como tú dices, un poco rimbombante, pero es así.
Yo siempre foco es... digo en las tarjetas de visita, bueno, esto es breve, porque hay compañeros tuyos que son unos cargos que digo, ¿cómo caben en una tarjeta de visita, no?
Así es, pero bueno, nuestro foco la verdad es que es ese, ¿no? Y por eso nos queremos identificar con eso, ¿no? Son las personas.
Bueno, luego otra cosa que me ha llamado la atención es que os presentáis como una boutique de Big Data e Inteligencia Artificial. ¿Por qué una boutique? Sí. Porque esto, la boutique, los que somos más mayores lo asociamos con las tiendas de ropa.
Bueno, boutique porque somos una consultora especializada, básicamente, ¿no? Y nuestro foco y nuestro hacer va en torno a la ciencia del dato, ¿no? Los datos y la analítica. Y solo hacemos eso, y en eso somos los mejores, yo creo. Somos muy competitivos y tenemos profesionales que realmente saben de eso más que nadie. Y por eso el concepto de boutique.
Vale, perfecto. O sea que ya, claro, es que antiguamente eran consultoras tecnológicas así en su más amplio sentido, pero cada vez hay más especialización, no solamente por las empresas, sino también por parte de los trabajadores, entiendo.
Exacto. Es así. Hay compañías de consultoría que efectivamente siguen tocando todos los palos y todas las ramas, pero nosotros, nuestro core y nuestro espíritu es centrarnos en el dato. Y como decías, es cierto que cada vez hay más formación también en torno al dato, cada vez se están creando más carreras y grados especializados en dato, que en los próximos años veremos las futuras promociones, ¿no? O sea, que es algo que está creciendo mucho y muy enfocado, ¿no? Muy, muy especializado.
Y luego la inteligencia artificial, porque yo este fin de semana he estado probando el chat GPT este que se ha puesto tan de moda y oye, está bastante bien, y eso que, bueno, pues evidentemente tendrá que evolucionar mucho más la inteligencia artificial.
Exacto, sí, es algo que el dato puede contribuir mucho, ¿no? Y de hecho contribuye mucho porque es la base, ¿no? De todos estos sistemas y nuestro querido o famoso chat GPT, ¿no? Que toma y bebe del dato, ¿no? Y por eso el dato pues se ha convertido en algo tan importante. En sí, de hecho, leía hace poco un informe de Gartner, ¿no? Donde decía que precisamente gracias por toda la transformación que están llevando las empresas en la digitalización y todo lo que hemos avanzado en estos dos años como consecuencia también del COVID en la digitalización, pues nos está llevando a esa explosión, ¿no? De la necesidad de analizar el dato, ¿no? Y a partir de ahí lo que comentabas, ¿no? De la inteligencia artificial.
Bueno, pero vamos a hablar de empleo. Sois una empresa que ya tenéis más de 1,000 empleados solo en España, que aquí en Madrid tenéis la sede central en Azca, que todos los que vivimos en la comunidad conocemos la zona, y que sí, tenéis más de 100 vacantes abiertas en estos momentos.
Exacto, sí. Estamos creciendo mucho, como hablábamos antes, y por las circunstancias que comentábamos, hemos experimentado un crecimiento enorme en los últimos años y seguimos creciendo, ¿no? Y de ahí que queramos atraer, ¿no? Y generar y atraer ese mejor talento tecnológico. Ahora mismo, como comentabas, en la Comunidad de Madrid, en Madrid, pues tenemos unas previsiones de incorporar, de unir a la organización a más de 100 profesionales, ¿no? En nuestra sede de Madrid, sí.
¿Y de qué perfiles estamos hablando? Como hablábamos de la especialización, claro, ahora toca hablar de esas especialidades en las que buscáis talento.
Pues buscamos científicos de datos, ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, de sistemas, ingenieros industriales, matemáticos, es decir, todos esos perfiles que van muy ligados y relacionados con el dato.
Uh-huh. ¿Pueden, o sea, es necesario que tengan experiencia o también es un buen momento para algún ingeniero informático que no tenga una especialidad para poderse especializar con vosotros?
Exacto. Buscamos de todas las características, de toda la seniority, ¿no? Desde personas sin experiencia, recién licenciados en estas carreras que comentábamos, hasta perfiles con experiencia, ¿no? Y cualquiera de ellos es bienvenido, ¿no? Y con este crecimiento que estamos teniendo, mucho más todavía.
Claro, estáis teniendo crecimiento y estáis teniendo una batalla con el resto de empresas por perfiles muy parecidos, con lo cual... ¿Qué ofrecéis desde SDG Group que no ofrecen o que ofrecen menos otras empresas?
Vale, pues en primer lugar, Javier, lo que comentábamos, ¿no? Si quieres trabajar realmente en el mundo de los datos con las tecnologías punteras, este es el sitio. Es decir, somos especialistas en datos y como tal el mercado nos reconoce, ¿no? Eso es el punto número uno. Punto número dos, que dada la característica de la propia consultoría, puedes trabajar en varias empresas a la vez, quiere decir que puedes trabajar en distintos proyectos, en distintos sectores y no te ciñes única exclusivamente a una única compañía. Para mí esa es otra de las bondades, ¿no?, que ofrece la organización. Ofrecemos un modelo híbrido real, es decir, que las personas pueden trabajar en remoto cuando y donde quieran. No ponemos ninguna condición. Y ofrecemos esa posibilidad de elegir su modalidad de trabajo. Evidentemente tenemos oficinas en distintas ciudades en España y también pueden elegir la oficina donde quieren trabajar. El otro aspecto muy importante, Javier, es, una vez que están dentro, ¿qué les podemos ofrecer igualmente? Pues unos planes de carrera muy, muy definidos, una buena compensación, porque comentabas al principio que son perfiles que están muy demandados. Estamos también ofreciendo una buena compensación y, sobre todo, mucho desarrollo y mucho desarrollo de competencias. La formación es vital. La tecnología, como sabes, está cambiando de hoy para mañana y surgen nuevas tecnologías y nosotros queremos seguir siendo punteros, ¿no? Estamos constantemente viendo qué tecnologías surgen en el mercado para formar a nuestros colaboradores y que realmente están capacitados, ¿no?, con esas tecnologías y poder ofrecérselas a nuestros clientes. Por lo tanto, la formación forma parte, digamos, de la vida de nuestros colaboradores desde el principio hasta el final, ¿no?
Hombre, es que esto es muy importante porque, como decimos, vuestro sector va evolucionando a una velocidad impresionante y la formación es... la formación de hoy probablemente poco tenga que ver con la que necesitáis dentro de 3 años, por ejemplo.
Sí, sí, exacto. Te puedo decir, por ejemplo, nosotros, como te decía, cubrimos toda la fase del dato, ¿no? Desde que se colecta el dato hasta que tomas decisiones estratégicas con respecto al dato. Pues en esa cadena de valor podemos estar trabajando con decenas de tecnologías y otras tantas que las tenemos en fase de experimentación, ¿no? De qué valor pueden ofrecer a nuestros clientes en el futuro. Por lo tanto, pues lo que decías, estamos constantemente desarrollando esas capacidades y esas tecnologías a nuestros colaboradores. Y es algo que valoran mucho y aprecian mucho, ¿no? Por lo que nos dicen, ¿no? Esa formación también personalizada, ¿no? Evidentemente tenemos una formación más estandarizada, más acorde con la función y el rol que está desempeñando, pero también esa necesidad específica que pueda tener cada uno de los colaboradores dentro de la organización.
Muy bien, pues ya para terminar, ¿cómo os hacen llegar los oyentes de Madrid Trabaja el currículum?
Pues estamos, yo creo que presentes en muchos sitios, ¿no? Pero sobre todo a través de LinkedIn, en nuestra página web también pueden acceder, pero principalmente es LinkedIn donde podrán encontrar todas nuestras ofertas que tenemos publicadas. Y todas las personas de contacto, ¿no?, para poder enviarnos sus currículums.
Muy bien, pues ya lo saben los oyentes, SDG Group y José Ortego, que muchísimas gracias y que volveremos a llamaros de vez en cuando porque ahora tenéis 100, pero en las próximas semanas, en los próximos meses, tendréis más. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Javier. Gracias por tu trabajo y por el espacio y por la divulgación también.
No sé yo si Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, es muy tecnológico o no. Alejandro.
Bueno, no creas. A mí me gusta mucho el papel y bolí.
Pues mira que eres joven, ¿eh? Que todavía los que tenemos una edad utilicemos el papel y el bolí, pero tú, hombre, nativo digital tampoco llegas a tanto, pero andas cerca,
bueno,
de los nativos digitales.
Sí, soy generación millennial, desde luego que sí, pero sobre todo como los que somos así del ámbito jurídico somos muy de papel y bolí.
Ya. O sea, que todavía sois de los del libro y leer la sentencia manualmente, ¿no? Pasando las hojas.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a la segunda pregunta que nos habéis enviado, porque Alejandro está dispuesto a contestarla.
Sí, y no con papel y boli, pero sí con ordenador. Pues vamos a hacernos eco de ella. El próximo mes de febrero acaban los 6 meses de subsidio que he estado cobrando y que solicité en su día después de que se me acabara la prestación por desempleo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo pedir una prórroga del subsidio o puedo solicitar otro tipo de ayuda o prestación? Y nos da estos datos. Tengo 49 años y no tengo cargas familiares, es decir, hijos. Y ya nos agradece. Muchas gracias por su atención, por el programa y por la buena labor que hacen.
Bueno, fíjate, te voy a contar una cosa, Alejandro, igual me corriges, pero en algunos subsidios se entiende por carga familiar también la pareja.
Puede ser, sí, se puede tener por responsabilidad familiar también el cónyuge, ¿sí?
Por eso.
Él especifica que son hijos.
No, pero te lo digo porque a lo mejor esta persona, que no sé si es hombre o mujer, exacto, no ha pensado en que tiene pareja y que a lo mejor esa pareja puede ser carga familiar.
Se bueno, me ocurre un chiste.
Sí, pero no. Bueno, en cualquier
Alejandro,
caso,
al lío.
Alejandro, contéstanos tú que yo me meto en camisa de 11 varas.
Vale, a ver, en este caso, si no tiene ni cónyuge ni hijos a cargo, al haber agotado el subsidio no tendría derecho a la prórroga. No obstante, al ser mayor de 45 años podría acceder a la RAI, a la renta activa de inserción, en el momento en el que cumpla los requisitos a los que nos hemos referido anteriormente, entre los que se encuentran lo de estar durante 12 meses inscrito como demandante de empleo, carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Y en este caso, para determinar si se cumple este requisito, el caso de tener cónyuges o hijos se tendrá en cuenta las rentas de todos los miembros de la unidad familiar. Uh-huh.
Por tanto, y una cosa, en la transición entre el subsidio y la renta activa de inserción, ¿hay alguna cosa de estas de los meses de espera o demás o no?
No, el mes de espera es únicamente a nivel del subsidio de nivel asistencial y no en todos los casos, además en la mayor parte, pero no en todos.
Vale, de acuerdo. Pues nada, que tenemos otra pregunta. Ahora te dejamos libre para que comas, Alejandro, ¿vale?
Vale, bueno, muchas gracias.
Tenemos otros contenidos. Y es que el viernes nos dejó una publicación en el Boletín Oficial del Estado, que seguro que habéis visto en todos los telediarios, en todos los medios digitales, porque va a permitir obtener un puesto de trabajo en diferentes categorías profesionales a 27.509 personas. Hay 4 plazas de estabilización, pero la mayor parte son o de acceso libre para todo el mundo o de promoción interna, que también hay un buen pellizco si trabajas en la administración y quieres ascender. Vamos a charlar de esta iniciativa con Begoña Gil, que es portavoz de CESIF en la Administración General del Estado. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes y saludos a todos y todas las oyentes.
Bueno, que realmente es una convocatoria que yo no sé si hay un precedente, porque han unido 3 ofertas de empleo, o sea, las ofertas de empleo de 3 años, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a comentar, porque realmente la oferta pública que fue de 2022 eran casi 30.000 plazas, pero con distintos cuerpos. Estos cuerpos, estos 12 procesos selectivos, son 5 cuerpos, pero que son los adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Claro.
Y lo que tú decías, en esta convocatoria, todo el proceso que estuvimos negociando con Función Pública fue que en el mismo año que se convocase una oferta de empleo público, deberían convocarse la convocatoria en sí, para evitar que, ya sabéis, que cuando desde que sale la necesidad hasta que se ocupa la plaza pasan casi 3 años. Entonces, esto fue una propuesta y se llevó a buen término con la Administración, y entonces tenían el propósito de que fuesen todas publicadas, todas las convocatorias, a fecha tope 31 de diciembre de 2022. No obstante, esta se nos ha ido un poco y ha sido publicada el 27 de enero. Y son los cuerpos adscritos al propio Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Claro. Bueno, primero, hay 4 de estabilización que no sé si es que se quedaron ahí colgadas, porque esas sí que se tenían que publicar antes del 31 de diciembre.
Sí, te cuento, también con la oferta de empleo público de 2022 estaba la oferta ordinaria, que es lo que te decía, de las 30.000 plazas, casi 30.000 plazas para la Administración General del Estado, pero luego había otras casi 4.000 plazas para estabilización. Lo que pasa es que para casi todos los funcionarios, o sea, las plazas de estabilización, a estabilizar empleo temporal de funcionarios, ya estuvieron realizándose en convocatorias anteriores. Y las únicas que no estaban todavía convocadas eran las de personal laboral. ¿Vale? Entonces, de funcionario hay muy poquitas. Y es lo que te decía, aparte, es que son 5 cuerpos, son los que a lo que se refiere esta convocatoria, que es masiva y que pertenecen a Función Pública. No obstante, hay otros cuerpos, hay otras convocatorias que son adscritas a cuerpos de otros ministerios y organismos.
Claro.
¿Vale? Esta es la más masiva, porque es verdad que afecta a auxiliar administrativo y a administrativos del Estado.
Claro,
son las
que
suelen ofertar más plazas.
Solamente de administrativos, entre promoción interna y acceso libre, hay 13.000, o sea, la mitad de esas plazas son para administrativos, pero luego también, para que lo sepan los oyentes, tenemos para informáticos, tanto para auxiliares que podrían acceder con una FP, como de técnicos superiores que ya tendrían que tener un grado universitario, y también para técnicos de la administración que son, digamos, los futuros dirigentes de alguna manera, ¿no?, de estos cuerpos administrativos.
Sí, tenemos en esta oferta que comentabas, tenemos el auxiliar administrativo, que es un grupo C2, y luego tenemos grupos C1, que son el administrativo y los técnicos auxiliares de informática y administración de administración del Estado. Y luego, grupos A2, estaría el de cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado y cuerpo de gestión de sistemas e informática. Y esto quería comentarte, que es una viene todo esto porque la tasa, sabes que los sindicatos, en este caso CESIF, siempre lucha contra la tasa de reposición. Sabéis que esta oferta ha sido tan grande y tan suculenta porque llevábamos años, desde 2012 a 2015, que la tasa de reposición era cero. O sea, que una persona que se jubilaba
no
era repuesta. Y luego,
perdóname, Begoña, teóricamente, porque luego en la práctica metían interinos y así ha habido el follón que ha habido con la estabilización, ¿verdad?
En algunos sectores, en AGE, es verdad que ha habido menos temporalidad. Ha habido menos que en otros sectores de educación y sanidad. Y entonces, este año sí que hemos conseguido, porque también hay que recordar que en 10 años se ha perdido 54.600 empleos netos, que se dicen pronto. De ahí que luego ámbitos como el SEPE, Seguridad Social o la inspección incluso, estén tensos y tengan esas cargas
de
trabajo que sale.
Claro.
Entonces, bueno, esperemos que estas ofertas de empleo público sigan siendo sean estratégicas y plurianuales de recursos humanos a varios años, porque también hay otro dato a tener en cuenta, que es que en 10 años se va a jubilar, recordemos, casi el 60% de la plantilla que actualmente está aquí ahora en AGE.
Claro.
Entonces hay que tener todas esas cosas en cuenta, hay que apostar por unas ofertas de empleo público que sean como estas, masivas, o sea, que sean suculentas, pero no solo eso, también tenemos que seguir apostando porque aparte de la captación del talento, también se mantenga, que eso para que se mantenga muchas veces se necesita pues mejoras salariales, mejores en las condiciones laborales y sobre todo pues que apuesten por los servicios públicos, porque eso da mejor servicio a lo que es la ciudadanía y que todo vaya mucho mejor.
Y luego, Begoña, también habéis pactado con el gobierno agilizar los procesos de tal manera que la mayor parte de ellos van a ser relativamente sencillos para lo que eran en años anteriores, pero van a ser dos exámenes que se van a hacer el mismo día y en el mismo lugar.
Sí, en algunos, dependiendo el grupo profesional, por decirlo así, en algunos va a ser una prueba en el de un tipo test que aglutine además de dos partes, pero que se aglutinan en un mismo día, o en el caso de la 2, por ejemplo, va a ser dos pruebas que van a ser eliminatorias, pero van a intentar ser que sean pruebas cercanas. Y lo bueno es que se elimina la prueba de lectura, que eso también hacía, y la descentralización, porque recordemos también que hay gente que viene de, se realizaban aquí en Madrid, y gente que viene de fuera, pues tenía que coger otro día para venir aquí a leer su examen. Entonces, ahora lo que en el caso, en estos cuerpos, por ejemplo, ha escrito a la función pública, es la comisión permanente de selección quien va a leer ese examen de forma anónima, y entonces lo va a puntuar, no va a tener que ir el opositor a leer su examen y perder otro día más, con todo lo que conlleva dietas, hotel, etcétera, etcétera.
¿Y tenéis una idea de más o menos los exámenes, no la fecha fija, pero una idea aproximada de cuándo se pueden celebrar? Porque esto para las personas que ya estén estudiando les va a venir muy bien saberlo.
A ver, lo que dice la convocatoria de estos cuerpos en concreto es que a partir del día 30, o sea, hoy, se inicia el plazo de inscripción. Y luego lo que te establece también es que de aquí, desde la fecha de publicación en BOE a 4 meses, se realizará el primer ejercicio. Pero luego también te pone la coletilla de que al ser masivos y por problemas se pueden prorrogar a otros 4 meses más. O sea, calculemos que el primer examen de estos cuerpos que han sido publicados en BOE va a ser entre 4 meses y 8 meses. O sea, con lo cual nos vamos pues febrero, marzo, abril, mayo, mayo, septiembre, que calculo yo que sea más para septiembre.
Más para septiembre.
Pero bueno, entre mayo y septiembre. Y recordemos también que agosto aparece también, que normalmente en estas pruebas de aquí, exactamente, se establece como inhábil.
Bueno, de todas formas, también te diré, Begoña, que precisamente la principal dificultad de pruebas para auxiliares administrativos, auxiliares de informática, es el número de contrincantes, el número de, entre comillas, rivales que tienes a la hora de obtener una plaza.
Este año va a ser menos. El problema que tiene, que vemos normalmente en los exámenes, es que se apunta mucha gente, pero luego al examen va la mitad de la gente.
La ley del 50%, sí.
Sí, pero se cumple, ¿eh? Se cumple.
Sí, lo sé.
Sobre todo porque...
Para que lo sepan los oyentes, Begoña, perdóname, la ley del 50%, que lo dicen los expertos en oposiciones y demás, es que del número total de personas que se inscriben en las pruebas, aparecen en el examen el 50%. Y de ese número que aparece en el examen, el 50% va a ver qué pasa, a ver si ese día tiene una iluminación divina.
Ciertamente. He de decir que las pruebas de acceso a la Administración General del Estado, pues son, es verdad que tienen un cierto rigor y tienen bastante nivel. Entonces, sí, porque se busca la profesionalidad. Entonces, es un personal, la captación del talento es muy importante en la Administración General del Estado.
Te
voy
a traducir, Begoña. Te voy a traducir. Lo que dice Begoña es que no cuentes con la iluminación. O sea,
exactamente.
O te lo has preparado o no te lo has preparado.
Ahí voy. Entonces, por eso también nosotros desde los sindicatos decimos que se tienen que mejorar las condiciones, no vale con solo captar talento, sino lo debes mantener. Entonces, las condiciones laborales sí que tienen que mejorarse. Recordemos que la Administración General del Estado es de las peor pagadas dentro de las 3 administraciones.
Bueno.
las dietas las tenemos desactualizadas y sobre todo que hay que mejorar los servicios públicos en sí.
Bueno, Begoña, otro día te llamaremos para hablar del anteproyecto de la ley de función pública, que también sabemos que estáis
en
ello.
Sí, también trae.
Bueno, pero es que ya sabes que en la radio tenemos tiempo el que tenemos. Muchas gracias, Begoña, y volveremos a llamarte. Un abrazo.
Hasta luego. Buena tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Recuerda que tienes un WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Un correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, para que nos traslades las consultas que quieras realizar a los amigos del SEPE, que cada lunes intervienen en el programa. Hoy le ha tocado el turno a Alejandro Yagüe, al que ya vamos a dejar que coma, Alejandro, que te tenemos en ayunas.
Sí, bueno, no pasa nada.
Ya, esto es rapidito. Chus.
Vamos con la tercera. Dice, mi pareja es parada de larga duración. No estamos casados, pero tenemos un hijo en común. Mis ingresos superan los 40.000 euros anuales. ¿Podría concedérsele el subsidio extraordinario de desempleo, es decir, el SED, a mi pareja, toda vez que no estamos casados ni somos pareja de hecho?
A ver, Alejandro.
Vale, aquí para poder acceder al subsidio extraordinario por desempleo o SED, uno de los requisitos exigidos es el de tener responsabilidades familiares. Entonces, para determinar si un hijo en común resulta una carga familiar para el solicitante del subsidio, se tienen que tener en cuenta los ingresos de ambos progenitores, independientemente de su estado civil. Es decir, independientemente de que sean matrimonio, pareja de hecho o ninguna de las dos. En este caso, y teniendo en cuenta que las rentas del otro progenitor no se considera que el hijo se encuentre a cargo de su pareja, por lo tanto no tendría derecho al subsidio extraordinario por desempleo.
Correcto, o sea que por los ingresos se entendería que el hijo, digamos, está a cargo de la persona que cobra los 40.000 euros anuales, ¿no?
Sí, que no se encuentra dentro del requisito de carga familiar, porque el otro progenitor tiene ingresos.
Vale, perfecto. Bueno, pues Alejandro, que muchísimas gracias por habernos atendido y que hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Javier. Igualmente, hasta la próxima.
Y recuperamos también el espacio con otros amigos que también dependen de la administración, pero que nos ofrecen oportunidades de trabajo normalmente en otros países. Pero es que te vamos a sorprender, porque a través de la red EURES quizá no te habías planteado que se puede obtener trabajo en nuestro propio país, no en la Comunidad de Madrid en este caso directamente, pero sí en las Islas Baleares. Y ahora te voy a explicar, o mejor, más que explicártelo yo, nos lo va a explicar Emma Casellas, que es consejera de la red EURES en las Islas Baleares. Emma, muy buenas tardes. Hola, Emma. A ver, pues no tenemos a Emma, se debe haber cortado la comunicación telefónica. Ya te avanzo que muchos hoteles, no solamente de Baleares, también de diferentes lugares de la costa, por ejemplo de Andalucía, van publicando ofertas de empleo de verano, y te sorprenderá que con el frío que tenemos en la actualidad, pues ya estemos hablando de ofertas de empleo en verano. Pues ya sabes que es que el mercado de ofertas de empleo va un pasito por delante de la realidad del trabajo. Creo que ya hemos recuperado la comunicación con Emma Casellas. Emma,
hola,
muy buenas
Javier.
Tardes.
Buenas tardes, disculpa, os oía, nada. Pero se ve que había un problema de conexión.
Bueno.
Pues sí, comentabas que también hay posibilidades, pues no únicamente de salir al extranjero a trabajar, sino que también en las retebres lo que hacemos es anunciar o fomentar también pues que otras personas de fuera puedan venir a trabajar a nuestro país, de ahí que tengamos también esta oferta publicada en nuestra web de EURES.
Claro, lo cual no quiere decir que los madrileños, los españoles no puedan optar a ellas. Lo
Por
que ocurre
supuestísimo.
Es que muchas veces, claro, aunque sean en España, seguimos con este asunto de los idiomas, porque en este caso muchas veces pedís varios idiomas y uh-huh. no solamente el inglés, que digamos que los jóvenes es el que pueden más o menos dominar, sino otros, ¿verdad?
Exacto, se trata de dos ofertas, por un lado de 10 animadores fit o sport, animadores deportivos, y por otro lado de 30 animadores de miniclub, que serían animadores infantiles. Y lo que se requiere, lo que comentabas, es en la parte de idiomas, es un nivel elevado de tanto de español como de inglés, un C1, y también valoran otros idiomas. No es que se requieran otros idiomas, pero bueno, en el caso de tener un nivel medio, un B1 de otro idioma, pues sería valorable también.
Y de otro idioma, sobre todo, yo en otros anuncios, no sé si es el caso que he leído en vuestra página web, sobre todo el alemán, porque claro, es que Baleares
claro.
casi el tercer idioma que tiene es el alemán, ¿no?
Correcto. En este caso la empresa no nos ha especificado que sea necesario tener el alemán, pero evidentemente, como comentas, en Baleares, pues sí, eso es un turismo importante, con lo cual sí, sería idóneo.
Bueno, y quien dice el alemán puede estar hablando de cualquier idioma de los países nórdicos o incluso del neerlandés, por poner uh-huh. un ejemplo, ¿no? O sea que
correcto.
Digamos que sí. se atiende un poco, Emma, a digamos, el turista tipo que llega a las islas.
Exactamente, si sí, al final es trabajar en un hotel, entonces bueno, el inglés digamos que es el idioma común o general que usamos para comunicarnos con otros países, pero sí que es verdad pues que si se les puede atender en su propio idioma, pues los turistas siempre lo valoran mejor.
Claro, y además del idioma también se reclama formación.
Uh-huh. En el caso de los animadores infantiles de miniclub, pues experiencia y formación en educación infantil, y en el caso de la parte deportiva, pues en educación física, tanto experiencia como formación.
Uh-huh. Bueno, a partir de ahí, la incorporación, porque claro, normalmente la campaña turística, digamos que estas ofertas se publican en estos momentos porque normalmente en las islas, pues casi un poquito antes de Semana Santa ya estáis empezando a recibir los primeros turistas.
Exacto, los hoteles están preparando ya la temporada y los primeros contratos están previstos ya para el mes de marzo. Está en principio pensado que sean entre marzo y octubre,
vale.
que sería la temporada.
Bueno, de cualquier manera, estamos hablando de estas 40 plazas de animadores de Fit y Sport y de animadores de miniclub, pero uh-huh. a través de vuestra página web, dentro de la del SEPE, ya vemos también de otras empresas hoteleras que también se empiezan a animar, con lo cual sí es otra oportunidad añadida.
Exacto, sí. Como comentaba, los hoteles están empezando a preparar ya la temporada y aquellas personas pues que estén interesadas en estos perfiles turísticos, pues es el momento de empezar a buscar y a enviar los currículums.
Luego, ¿cómo van a ser los procesos de selección? ¿Tendrán que ser presenciales o ahora tan modernos online?
Depende un poco de las empresas. Hay empresas que sí que hacen selecciones presenciales, se mueven por varias ciudades de España o de Europa para hacer la selección, y hay otros que no, que se hace vía pues online, videollamada.
Correcto. Y bueno, pues en muchas, no sé si en estas 40 en concreto, tienen el plus muchas veces del alojamiento. No sé si este es el caso, porque también
sí.
es una de las dificultades que tenéis en Baleares.
Exacto, sí. Muchos hoteles facilitan el alojamiento, y es el caso de estas ofertas, tanto alojamiento como la manutención.
Correcto, pues eso ya es una ventaja, porque encontrar un lugar para vivir, y más en la temporada alta, que están todos ocupados, pues es complicado y caro, además.
Exacto, sí, sí, sería no imposible, pero bastante complicado. Bastante dificultoso, sí.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, página web del SEPE, se van al apartado de Eures, a mano izquierda verán ofertas de empleo destacadas en Europa, y si pinchan en la bandera de España les saldrá estas oportunidades. Gracias, Emma Casellas, un placer.
Gracias a vosotros, un saludo.
Nos vamos, mañana a las 3 hablamos de autónomos, entre otros contenidos. Hasta mañana.